Vamos a charlar con la secretaria gremial de ADUM, Abigail Araujo, a quien saludamos, le damos las gracias por atendernos y estos minutos. Abigail, buenas tardes, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Bueno, complicada la educación, ¿se ha devaluado mucho por la sociedad, por la política, por quiénes?
Bueno, lo que yo opino es que la educación no es lo que se devaluó, lo que se devaluó es la inversión en educación, y que eso tiene responsables políticos directos, que no lo hacen por omisión, sino que tienen un proyecto educativo que llegaría a decir que es anticonstitucional, porque no propone que la educación sea financiada por el Estado. En el caso de la universidad estamos con un tercio menos de presupuesto que de gastos de funcionamiento con el que contaban las universidades en diciembre del año pasado, con lo cual la situación es tan grave como la que teníamos a comienzo de 2024 cuando fue la gran marcha, y los salarios están en la misma proporción. Hoy, para tener el mismo poder de compra que teníamos los docentes en noviembre de 2023, tendríamos que recibir en un mes 40% de aumento, y el mes pasado recibimos 1,3%. Y esto no fue ni siquiera a partir de una negociación, porque no hay paritarias desde noviembre del año pasado. Entonces, sin diálogo y sin presupuesto, por supuesto que la educación está en riesgo, diría, más que devaluada.
Digo, y esto es que la están empujando hacia un vaciamiento, hasta una destrucción de la educación pública.
Y lo que pasa es que el deterioro se va produciendo por goteo. Sí, efectivamente es un plan de destrucción, es un plan de ataque, pero va sucediendo por goteo, porque al perder esta cantidad de salario, pero también al no haber obra pública, que se han detenido obras con gran avance y otras que estaban por comenzar, al ser las becas para los estudiantes paupérrimas y menos en cantidad, lo que está sucediendo es que no se está acompañando a la educación pública. Entonces, de a poco vamos perdiendo estudiantes, de a poco vamos perdiendo docentes, que en la universidad somos profesionales, digamos. Cuanto más se parece una vocación y menos a un trabajo remunerado, menos gente quiere quedarse siendo docente universitario, y más más estudiantes vamos perdiendo por goteo, por la situación de crisis general y por no tener este aporte digno con las becas.
Evidentemente, si no hay un presupuesto acorde, no habrá futuro para los estudiantes, para los docentes, para los científicos, para los investigadores. ¿Es así?
Es así, pero lo que más nos preocupa no es nuestro propio destino, sino quiénes son los destinatarios de esas políticas, ¿no? Porque que no haya universidad pública, o que la universidad pública quede diezmada, atacada, achicada, el sistema científico lo mismo, redunda en tener menor capacidad de resolver problemas sociales, de pensar los problemas del presente y del futuro. La realidad económica mundial, la realidad social mundial, la realidad ambiental mundial, todas se pueden describir con la palabra crisis. Y cómo salir de esas crisis, cómo posicionarse, cómo lograr un futuro mejor, y bueno, tiene mucho que ver con poder invertir en políticas públicas que permitan que grandes partes de la población puedan acceder a la educación superior, por un lado, y por otro lado, con tener un financiamiento de la ciencia y tecnología que permita que ante momentos agudos se pueda responder, como sucedió de hecho durante la pandemia, con lo que fueron los barbijos, con un montón de producción nacional de diferentes productos, y también lo que terminó siendo el desarrollo de una vacuna argentina, ¿no? Eso es solamente uno de los miles de ejemplos que tenemos. Hoy por hoy el gobierno nacional no solo ataca a las universidades, sino que ahora anunció que quiere fusionar el INTA y el INTI. Yo no sé si la gente, toda la gente conoce a qué se dedican esos organismos, pero son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que trabajan directamente con la con los productores industriales, con las empresas, con los productores agropecuarios. Digo, el ataque es generalizado y no nos va a dejar con posibilidades de responder como país en el futuro. Eso es lo más grave. No solo las situaciones personales de los que vivimos los docentes universitarios.
¿Cuáles fueron las acciones que se hicieron hasta ahora? Y después repasamos si hubo algún avance. Y después, si querés, repasamos cuáles serán las acciones a futuro.
Sí, bueno, hasta ahora nosotros encaramos un plan de lucha que comenzó en enero de 2024, cuando, bueno, ya teníamos novedad de una prórroga presupuestaria que ponía en riesgo el funcionamiento de la universidad, y llevamos a cabo una serie de medidas como paros, marchas multitudinarias, muchísimas clases públicas para justamente estar en contacto con nuestros estudiantes, poder visibilizar el conflicto sin suspender las clases. Bueno, un montón de cosas que hicimos el año pasado como para tratar de buscar también el apoyo social, que creemos que lo logramos, porque hubo marchas multitudinarias y porque el Congreso de la Nación votó una ley de financiamiento universitario que fue vetada unilateralmente por el presidente de la Nación. Este año también estuvimos con medidas de fuerza, tipo paros, marchas, y venimos llevando a cabo una serie de reuniones de la comunidad universitaria para poder pensar cómo seguir en este plan y cómo convocar nuevamente a la sociedad, como sucedió el año pasado en las grandes movilizaciones, en defensa de una política pública tan importante como la universidad. Ya te digo que la respuesta ha sido mínima respecto del gobierno, y que este año no hemos logrado que ni que abra las paritarias ni que aumente el presupuesto todavía.
Si tenemos que enumerar algunos de los reclamos principales para que nos quede claro, que la gente del otro lado que nos está escuchando diga, voy a anotar acá, podemos hacer un punteo de estos reclamos que podemos destacar.
Es importante que sepan que son los mismos reclamos que tenemos desde el año pasado, porque el gobierno ha generado estos problemas y no los ha resuelto. Y te los resumo porque son cinco. El primero es una recuperación del presupuesto universitario para que puedan funcionar las universidades. El segundo es una recomposición salarial, tanto de los docentes como de los trabajadores no docentes de las universidades. Después tenemos un aumento de los montos de las becas, que hoy están en menos de la mitad en términos de lo que pueden comprar los estudiantes para estudiar. Estamos hablando de una beca de 35.000 pesos, es paupérrimo. Después tenemos la reactivación de la obra pública, que eso significa más aulas, más laboratorios, en el caso de la universidad. Y por último, el presupuesto en ciencia y tecnología, que está directamente relacionado con las funciones de la universidad. Esos son nuestros cinco reclamos.
Desde tu punto de vista, porque me parece que es importante, ¿por qué hay parte de la sociedad que desoye esto, no acompaña? A pesar de que las movilizaciones, las marchas, algunas más, algunas menos, han sido acompañadas, pero debería demostrarse quizás más apoyo en algo que es tan tan importante y que ha demostrado que hemos tenido premios Nobel, destacados científicos argentinos, valga la redundancia, se destacan en el exterior. ¿Hay algo que vos veas que dificulta que todos veamos esto?
Yo creo que hay por lo menos dos cosas, y seguro que hay otras que todavía estamos preguntándonos nosotros mismos, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una impresión de que las instituciones como la universidad pública van a seguir funcionando sin importar qué es lo que haga el gobierno nacional. Es como que nosotros vamos a trabajar todos los días y algunos dicen, es solo cuestión de poner voluntad y esto va a funcionar porque todos los días abrimos las puertas, porque la docencia es una vocación. Y es un poco, yo te diría, casi pensamiento mágico, y no pensar que realmente para que eso suceda se requiere de un esfuerzo tan grande que fue puesto en la Constitución que debía ser financiado. Por otro lado, el ataque del gobierno es tan grande a tanta proporción de la población con la crisis económica que hay mucho desgaste. Lo que nosotros notamos es que otros sectores agredidos por las políticas del gobierno les cuesta mucho salir porque tienen que también asegurarse su ingreso, su vida, y estamos todos bastante agotados. Y bueno, esas por lo menos son dos razones. Y después tendremos también, siempre estamos todo el tiempo revisando nuestras propias acciones para ver si son las mejores para convocar a la sociedad, y por eso es que vamos probando diferentes medidas. Algunas son de fuerza, algunas son más internas hacia nuestros compañeros de trabajo, y otras pretenden sí interpelar al conjunto de la sociedad.
Estamos charlando con Abigail Araujo, secretaria gremial de ADUM. Es ingeniera, docente, consejera escolar, ¿no? ¿No me equivoco?
Bien.
Bueno, digo, le llega al público en general, a la sociedad, ese discurso, la universidad pública es para que estudien los extranjeros.
Mira, la realidad es que la población de estudiantes extranjeros en la universidad pública es menor al 2%. Es verdad que en algunas carreras ese porcentaje es mayor y en otras es menor, pero todas las personas que necesitan para inscribirse en la universidad pública un DNI argentino, por lo tanto, son todos extranjeros residentes en nuestro país. Los que acceden a la universidad pública. Hay un argumento falso y demagógico del gobierno de decir que van a arancelar a la universidad para los extranjeros no residentes. Los extranjeros no residentes no se pueden inscribir en la universidad, salvo que haya algún tipo de programa de intercambio. Entonces, en realidad lo que tratan de instalar y normalizar es la idea de que se puede arancelar la educación pública, pero no es un tema que para nosotros sea como de la relevancia que le quiere dar el gobierno, que quiere señalar siempre pequeñas cosas. Han señalado lo de las auditorías, y la realidad es que la Universidad Nacional de Mar del Plata es top 5 de las instituciones de todo el país, de todo tipo de instituciones, más transparentes. Acaba de salir un ranking donde salimos en el top 5. Entonces, es como realmente una serie de argumentos falsos que el único objetivo que tienen es confundir al conjunto de la población y no dar cuenta de los verdaderos problemas, que es que han generado un desfinanciamiento y eso está poniendo en peligro el funcionamiento general de la universidad.
La última, por supuesto, y agradeciéndote mucho, me parece que tanto ADUM, APU, que es la Asociación del Personal Universitario, ATE, Trabajadores del Estado, y la FUM, la Federación Universitaria Marplatense, en algún punto están afectadas por todo esto que hemos estado hablando en estos minutos. ¿Han tenido comunicación, se reúnen, charlan, analizan en conjunto?
Sí, la verdad es que ante cada novedad que tenemos nacional, ya sea por acción del gobierno, de los rectores, de las federaciones nacionales, o por iniciativas propias, tratamos de encarar cualquier acción en conjunto. Tenemos reuniones regularmente, no solo con APU, la FUM, sino que en esas reuniones incorporamos a los investigadores y técnicos del CONICET por medio de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y también invitamos a cada uno de los centros de estudiantes que se nuclean en la FUM, porque lo que vemos es que es necesario que se note una cosa que el año pasado creíamos que estaba clara, pero realmente hay que volver a reforzar, y es que la comunidad universitaria en su conjunto defiende la universidad pública como una política pública hacia afuera, hacia quienes aprovechan de la universidad, ya sea ir a estudiar o lo que investigamos o las acciones de extensión, y entonces por eso para nosotros es muy importante la unidad.
Bueno, ahora sí, la última, ¿hay algo programado para los próximos días, semanas?
Nosotros estamos a la espera de que las centrales sindicales a nivel local definan qué tipo de acciones vamos a realizar el 30 de abril, en la víspera del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y luego de eso vamos a tener una reunión para ver cómo continúan nuestras acciones. Están dando vuelta dos proyectos de ley en el Congreso, uno presentado por la diputada Dania Tabela de la UCR, creo que se llama Evolución el Bloque, y otro presentado por el Bloque Unión por la Patria, por el diputado Pablo Carro, y también estamos estudiando esos proyectos de ley que creemos que pueden ser también una herramienta para volver a discutir el presupuesto universitario. Incluso estamos pensando que podría ser conveniente una consulta popular y que la gente pueda votar si quiere que la educación superior sea financiada por el Estado y en su debida proporción.
Abigail, muchísimas gracias por los minutos. Seguimos siempre en contacto.
Muchas gracias a ustedes.